En Capital Radio abrimos la puerta del bungalow 103.
Me gusta hacer turismo, es algo estimulante, es una emocionante manera de aprender.
Muy buenas tardes y bienvenidos a Bungalow 103, el espacio radiofónico que cada semana Capital Radio dedica a uno de los motores económicos más importantes de nuestro país. Nos referimos, por supuesto, al turismo.
Por la noche, con un whisky de Holander, descanse en el cementerio.
Les saluda Erika Ramírez y todo el equipo técnico que hace posible este programa, sonando para ustedes desde las ondas de Capital Radio y dirigido por Ignacio Moll.
Sus problemas y déjele a su socio.
Tanto si desempeñas tu actividad dentro del sector turístico como si te dedicas a otro sector, te damos la bienvenida a tu bungalow. Te animamos a que nos acompañes en este viaje que preparamos cada semana para adentrarnos en una industria que representa en nuestro país casi un 12% del Producto Interior Bruto. En el programa de hoy queremos abrir la ventana de nuestro bungalow, mirar al cielo y perdernos entre la grandiosidad de las estrellas. Aunque cada vez es más difícil observar a estos astros por la noche, existen lugares que resisten a la contaminación y la polución lumínica, que ofrecen al turista espacios en los que relajarse contemplando las estrellas. Hoy queremos embarcarles en un viaje en el que descubriremos juntos qué es el turismo astronómico y qué tiene que ofrecer esta nueva tendencia que se consolida cada vez más en el sector turístico. Para ello hemos invitado a nuestro bungalow a empresarios del turismo que basan su actividad en la observación astronómica. Pero antes vamos a conectar con la redacción de Turinews, la publicación de referencia para profesionales del sector turístico. En ella se encuentra Mora Alonso, jefa de redacción, y con ella vamos a conocer cuáles son los titulares más destacados de esta semana. Muy buenas tardes, amor.
Muy buenas tardes, Erika.
Bueno, comenzamos nuestro repaso semanal de los titulares más destacados con una multa multimillonaria a la cadena hotelera Marriott por violar la ley de protección de datos. Cuéntanos, por favor, los detalles.
Pues parece que la Oficina de Protección de Datos de Reino Unido se está poniendo las pilas, porque si la semana pasada hablábamos de una multa a British Airways, esta semana ha anunciado una multa a Marriott de 99 millones por una brecha en la seguridad que ha podido llevar a filtrarse datos de 399 millones de clientes.
Bueno, vemos como estos episodios se están convirtiendo en recurrentes, ¿no? Porque la semana pasada también hablábamos de eso. Bueno, y seguimos con otra noticia que hace referencia a uno de los principales turoperadores del sector, la inyección de unos 840 millones de euros a Thomas Cook por parte del chino Fosun.
Pues así, el grupo internacional asiático Fosun, que ya poseía el 18% de Thomas Cook, siendo su accionista mayoritario, ha anunciado una recapitalización de 840 millones de euros que les va a llevar a poseer la mayor participación en sus negocios de turoperación, en su negocio minorista que afecta a las agencias de viajes y en la hotelera. No así en las aerolíneas, puesto que la Unión Europea no permite que propietarios extranjeros fuera de la Comunidad Económica Europea puedan poseer más del 49% de las aerolíneas.
Y para cerrar este repaso de prensa nos vamos con una despedida, y no es otra que la del CEO de Norwegian, que tras 17 años al frente parece que cede el testigo.
Bjørn Kaas, que cuenta ya con 72 años, ha decidido dejar la parte operativa de la aerolínea Norwegian Air Shuttle y pues va a mantener un papel más alejado como consultor de la compañía. Es una persona muy curiosa porque la verdad es que cuenta con un perfil muy completo. Es abogado, es juez, fue piloto de combate.
Bueno, pues muchas gracias por este repaso a las cuestiones de actualidad más destacadas, por supuesto en clave turística. Amor Alonso, jefa de redacción de Turinews.
Un placer. Un saludo.
Ya saben que pueden mantenerse informados sobre las últimas novedades del sector turístico en Turinews, la publicación de referencia para profesionales del sector turístico. Encuéntralos tecleando T de Turismo en tnews.es. Como les estábamos comentando, hoy vamos a hablar de turismo astronómico y del potencial de negocio que guardan las estrellas. Y para hablar de ello, contamos con la compañía de Carlos Romay, cofundador de la empresa Babel Tent, especializada en ofrecer servicios de glamping. En un segundo les explicamos qué es esto del glamping. Muy buenas tardes y gracias por aceptar nuestra invitación.
Buenas tardes.
Bueno, también nos acompañarán, pero en esta ocasión a través de las líneas telefónicas, José Jiménez, director de Astro Andalus, agencia especializada en turismo astronómico y científico, Eneko Egiguren, director de Argonchea, alojamiento rural Starlight situado en Navarra, y Toño González, experto en astroturismo y formador de guías Starlight. Aunque vamos a contactar con ellos más adelante, ahora queremos aprovechar la compañía en los estudios de Capital Radio de Carlos Romay, fundador de Babel Tent, para que nos explique qué es eso del glamping. Un anglicismo que no sé si todos nuestros oyentes conocerán. Bueno, ¿tenemos alguna palabra en español para definir lo que hace su empresa?
Buenas, Erika, es un placer estar aquí. Sí, les comento un poco qué es este el glamping. Glamping se podría decir que es un camping glamuroso, o sea, con unas comodidades como las de estar en un hotel de alta categoría, pero en contacto con la naturaleza, integrados lo que es en el paraje natural. Y en Gran Canaria, donde está nuestra primera burbuja, pues la verdad es que el paraje es maravilloso.
Parece que es una tendencia que está en auge, ¿no?
Sí, el glamping la verdad es que es un concepto que lleva ya, ha venido también de Estados Unidos, de otros lugares de Europa, y lleva ya aproximadamente como unos 10 años desde que se inició, pero está en auge en los últimos 5 años, tanto en España como en el resto de países de Europa, en Francia y demás, así que es un concepto que está en tendencia, digamos.
Bueno, 10 años es bastante tiempo, ¿no? ¿Sabemos dónde nace este concepto?
En varias zonas de Estados Unidos, que normalmente pues siempre nos llevan la delantera en este tipo de instalaciones en la naturaleza, porque sabemos que también tienen muchos parques naturales y demás, y de ahí ha salido un poco la idea, aunque nuestra primera burbuja pues la hemos traído desde Francia.
Bueno, para que la audiencia pueda imaginar estos hoteles burbuja, descríbenos un poquito cómo son, cómo es la distribución que puede encontrar el cliente dentro de este tipo de alojamiento.
Bien, bueno, para imaginarnos, tenemos que imaginarnos lo que es una bola, como si fuera una cápsula, y esta cápsula está dividida en tres módulos, son tres cápsulas. Uno que es un tubo central de entrada, que sería el acceso, y donde tenemos situados el rincón gastronómico, nevera, todo lo que es cafetera, todos los servicios, la cena y el desayuno en formato frío, que también se encuentra ahí. Luego tenemos un módulo principal, digamos que es la bola más grande, la burbuja principal, en donde está situado la cama, la mesa, y es el punto principal transparente donde se observan las estrellas. Luego tenemos otro tercer módulo, otra bola más pequeñita, donde se encuentra el baño. Todos estos módulos son independientes, pero están conectados por cremalleras, así que tienen, pues digamos, una habitación de 5 estrellas.
Muy curioso, ¿no? Y respecto a las reservas, ¿cuál es la mejor época para las reservas? ¿Cuándo tienen más clientes?
Bueno, la verdad que estando situados en Canarias, pues prácticamente todo el año, ¿no? Es cierto que la temporada alta en Canarias, para los turistas internacionales sobre todo, es digamos en el largo invierno. Nosotros consideramos desde octubre, noviembre hasta marzo, abril, pero vamos, durante todo el año en Tejeda las temperaturas son siempre medias. En invierno hace un poco más de frío por la noche, pero nosotros contamos con calefacción, los días son soleados, que también hace un calorcito muy rico, pero también contamos con aire acondicionado, así que en cualquier momento del año
es bueno, posible. Estupendo, ¿no?
Sí.
He visto que los tres que fundáis la empresa sois gente joven, que venís de la industria de los deportes de aventura, si no me equivoco, ¿no?
Sí, venimos de los deportes de aventura y del turismo. Con mi compañero Guillermo Sanahuja, que es otro de los fundadores de Babel Tent, tanto él y como yo tenemos otra empresa de actividades de aventura que se llama Climbo, y que llevamos ya 6 años pues tanto publicando guías de escalada como haciendo actividades para turistas en toda la isla y también para colectivos como son colegios o instituciones. Ahora mismo estamos trabajando, por ejemplo, el programa para el Ayuntamiento de Las Palmas, para la Concejalía de Juventud, actividades de verano. Tanto él como yo nos unimos con otra compañera que conocimos hace varios años en nuestra andadura, que se llama Svenia Bale, y cada uno de nosotros tiene un área. Ella es más especializada en turismo, es licenciada en turismo, y cada uno de nosotros tiene su área. Benia se encarga de la operativa y lo que son todas las redes sociales. Guillermo Sanahuja, como él es ingeniero, pues se encarga de toda la parte de proyecto y además está especializado en diseño, por lo que se dedica a la imagen, la comunicación de la empresa. Y yo, que soy de administración y dirección de empresas, pues me toca negociar con proveedores, un poco las relaciones públicas y lo que es la atención al cliente y el crecimiento, ¿no? El modelo de negocio de la empresa.
¿Y cómo surge la idea de crear? O sea, es decir, veo, por lo que me cuentas, que armasteis un puzzle perfecto, ¿no?, para llevar a cabo una empresa. Es decir, cada uno venía de un ámbito diferente y al juntaros todos, pues
sí,
nace...
Desde que veníamos de las actividades de aventura llevábamos tiempo queriendo participar en un alojamiento. Ya trabajábamos con alojamientos rurales, hoteles rurales, pero queríamos ir un paso más allá, ¿no? Traer algo innovador que diversificara un poquito, ayudase a diversificar el turismo un poco del sol y playa, que también lo combinamos hacia la montaña. Entonces, Guillermo venía dándole vueltas a esta idea mucho tiempo. Svenia nos vino con perspectivas de que quería meterse en este sector. Y entre todos pues nos conjugamos y vimos que teníamos unas sinergias perfectas entre nosotros para llevar a cabo este proyecto. Además, que todos nos gusta mucho la sostenibilidad, queríamos hacer algo siempre relacionado con este tema, de transmitir el patrimonio de Gran Canaria desde una forma de la naturaleza, y bueno, pues el puzzle se combinó, como tú comentabas.
Bueno, Carlos, si te parece bien, vamos a dirigir nuestro telescopio hacia Andalucía, porque me están avisando que ya tenemos al otro lado del teléfono a José Jiménez, director de Astro Andaluz.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes y muchas gracias por atender nuestra llamada.
Siempre un placer.
Buenas tardes.
Bueno, José, quería comentarle que estamos en el estudio acompañado de Carlos, que es uno de los cofundadores de Blue Ten, que es un alojamiento también que ofrece la posibilidad a los clientes de observar las estrellas.
Pues estoy escuchando y me parece una idea fantástica, habrá que probarlo, sobre todo.
Muchas gracias, José, un placer.
Nosotros también queremos probarlo.
Bueno, nos ponemos a la cola todos y...
hay espacio todavía, tenemos buena demanda, pero hay espacio.
Perfecto.
José, para empezar, cuéntenos, por favor, qué es y a qué se dedica su empresa, Astro Andaluz.
Pues Astro Andaluz es la primera agencia de viajes de Europa que está especializada exclusivamente en turismo astronómico. Es decir, nosotros somos una empresa de aquí de Andalucía con sede en Jaén y en Málaga. Estamos ya unas 10 personas trabajando y nos dedicamos a organizar viajes para personas que, sobre todo, como receptivos, es decir, personas que vienen de otros destinos como Alemania, Inglaterra, le organizamos actividades de observación astronómica en distintos lugares de Andalucía y de la península también. Y por otro lado, pues nosotros también, como agencia de viajes, organizamos viajes para que la gente de aquí pueda ir a otros lugares del mundo para ver cosas que no se pueden ver desde aquí. Por ejemplo, auroras boreales en Noruega, hacemos talleres de fotografía en Estados Unidos. Y básicamente somos una agencia de viajes, pero que está especializada exclusivamente en el cielo nocturno.
Uh-huh. Y han trabajado ahora hace poco con el eclipse de Chile.
Pues con el eclipse de Chile no nos ha dado tiempo.
Bueno, perdón, de Chile y de toda Sudamérica, ¿no? O de parte,
claro,
de Sudamérica.
Estamos preparando el del año que viene. Estamos preparando el año que viene porque este año nos ha pillado una sobrecarga de trabajo en la península. Y bueno, aunque tenemos muchísimos interesados, no, en el Estados Unidos sí tuvimos grupos. Y en el Argentina del año que viene lo estamos preparando y seguramente también. Pero el de Chile, sinceramente, nos ha pillado en un momento de sobrecarga de trabajo y es que no era imposible porque estamos... con los viajes de Noruega, sobre todo, desbordados, con mucha demanda, y con las actividades por aquí en la península también. Entonces, no ha coincidido en temporada alta y este año no ha sido imposible.
Uh-huh. He visto en su página web, y bueno, como me comentaba, que ofrecen actividades diarias, escapadas privadas, actividades en pareja, visitas a observatorios. ¿Cuál es su producto estrella?
Nosotros tenemos claro que, bueno, pues teniendo un cielo bueno, como tenéis, uh-huh, de hecho, allí en tantísimos lugares de la isla, el producto en sí es el cielo, pero sí que nosotros hemos detectado que es muy importante tener unas pequeñas infraestructuras, porque claro, tú, el producto puede ser muy bueno, pero si luego no dispones de unas mínimas instalaciones de tener un aseo, un pequeño restaurante, una tienda de productos locales, es difícil tener un producto de muy alta calidad. En ese sentido, nosotros las visitas a observatorios, gestionamos uno en el norte de Córdoba, no están funcionando muy bien y creemos que por ahí de verdad va a seguir aumentando la demanda.
¿Y por qué cree que es así? ¿Por qué cree que estas visitas a los observatorios tienen tanto tirón?
Al final los observatorios actúan como gancho icónico, ¿no? Al final cuando pensamos en astronomía todos pensamos en estas grandes cúpulas observando al cielo. Entonces, por un lado tiene el atractivo de ser un elemento icónico que asociamos muy fácilmente a la astronomía. Y luego, como decía, pues claro, cuando trabajas sobre todo con tu operación, porque nosotros trabajamos con otras muchas agencias de viajes que están, por ejemplo, de vacaciones por Andalucía y que están viendo pues la Alhambra de Granada, la Mezquita de Córdoba, la Giralda en Sevilla, y que en mitad de sus vacaciones pues meten una noche de observación. Entonces, claro, si hay un autobús que viene de visitar lugares con mucha infraestructura, pues claro, de repente si tú te los plantas en mitad del campo donde no hay un aseo, donde no hay unas mínimas instalaciones de apoyo, es difícil. Entonces los observatorios cumplen esa doble función: por un lado actuar como gancho icónico, y segundo pues que hay unas pequeñas infraestructuras de aseo, de lugar para impartir una charla, que también redundan en la confortabilidad de la actividad, y eso es lo que hace que los observatorios funcionen también.
Y respecto al usuario, ¿cuál es el perfil de su cliente?
Pues mira, además en esto es una cosa en la que nosotros tuvimos un gran aprendizaje, ¿no? Porque nosotros cuando hace 3 años creamos la agencia de viajes, pensábamos que nuestros clientes iban a ser personas interesadas en la astronomía, personas que ya venían con un conocimiento previo, y para nada, o sea, pero absolutamente para nada. Yo a día de hoy podemos afirmar que el 99% de nuestros clientes son personas que nunca han mirado por un telescopio, pero que están de vacaciones. Pues, por ejemplo, tenemos mucha gente que está en Málaga, que sabéis que es una ciudad con una de las mayores densidades de museos, ¿no?, de España. Entonces, pues están viendo el Picasso, están viendo el Pompidou, y de repente dicen, bueno, pues también me apetece disfrutar de una observación astronómica. Entonces, es gente que viene con un interés en cultura, en naturaleza, con un poder adquisitivo medio-alto, pero gente que no tiene conocimiento previo de astronomía. Simplemente que dicen, oye, pues efectivamente nunca he visto un cielo superestrellado, nunca he tenido la posibilidad de que alguien me instale un telescopio y me enseñe las bellezas del universo y me la explique, y bueno, pues lo quiero incorporar en mis vacaciones. Ese es el perfil de nuestros clientes.
Bueno, y respecto al turismo astronómico en general, ¿cree que está creciendo la demanda de estos servicios?
Sí, un rotundo sí. O sea, nosotros esto lo contamos mucho con el símil de turismo de naturaleza, ¿no? O sea, esto ya pasó aquí en concreto en Andalucía, cuando hace 10, 12 años se hablaba de la conservación del lince ibérico, también no solo desde el punto de vista de naturaleza, sino como un atractivo turístico. La gente, yo me acuerdo que se reía, ¿no? Decía, bueno, ¿quién va a venir desde Holanda o desde Luxemburgo aquí a ver un lince? Y hoy día pues está desbordadísimo, ¿no?, en la actividad esa. Con esto de la astronomía y del astroturismo está pasando un poco lo mismo, pero más rápido todavía. Es decir, hace 5 años, hace 6 años, tú decías que el turismo astronómico, por lo menos en Andalucía, ¿eh?, porque hay que reconocer que en Canarias lo tenéis mucho más trabajado, pero aquí en Andalucía tú hace 5 años, 6 años, decías que podría venir gente de otros países a ver nuestras estrellas, nuestro cielo estrellado, y parecía un poco burla, ¿no? Y sin embargo hoy día es tremendo. Nosotros ahora mismo llevamos un verano en el que llevamos prácticamente unas 60 actividades, 60 noches con grupos, una barbaridad de gente y cada vez mucho más interés, y gente desde más lejos, se va corriendo la voz. Y bueno, pues también ayuda a estar en una comunidad que ya tiene unos flujos turísticos gigantescos, ¿no? Porque...
Bueno, ¿y a qué crees que se debe este repentino interés por la astronomía del turista tradicional?
En primer momento, sobre todo, es porque se está hablando mucho del tema y se está haciendo una labor divulgativa muy importante en torno a ello. Es decir, hace 6 años nadie hablaba de la belleza de un cielo estrellado, ¿no? Eso estaba ahí, pero no se estaba promocionando. Ahora ya sí que hay muchas comunidades que están trabajando en posicionamiento de sus cielos como recurso turístico. Hay muchas campañas promocionales, muchos folletos, libros, guías. O sea, a nivel de comunicación hay mucha más, ¿no? Pues este tipo de entrevistas, como las que estoy haciendo aquí ahora mismo, este programa, hay mucha más comunicación. Y hace unos años uno acudía a una feria de turismo, a Londres, a Fitur en Madrid, a Berlín, y no se veía nada de astroturismo. Pero es que ahora cuando va a ese tipo de ferias ya se empiezan a ver muchas iniciativas, no solo en España, sino que hay muchos lugares, pues los países nórdicos con la aurora boreales, Latinoamérica está también muy fuerte con el tema de astroturismo, en países que son grandes potencias como Chile, también otros lugares están empezando ahora como Colombia, y bueno, pues principalmente es porque se está hablando mucho del tema. Y en segundo lugar, pues porque yo creo que así un análisis un poquito más abstracto, es simplemente porque vivimos en una sociedad que cada vez tiene más contacto con el espacio. O sea, hoy estamos celebrando un 50 aniversario de la llegada de la humanidad a la Luna. Ya es cada vez más cotidiano ver despegues y aterrizajes de personas que van a la estación espacial. Tenemos a las puertas una segunda conquista de la Luna, posiblemente muy cerca también poner el pie en Marte. Es decir, cada vez tenemos una inundación más grande. Estoy pensando, por ejemplo, también el descubrimiento de exoplanetas, que antes era anecdótico y ahora prácticamente todos los años hay grandes descubrimientos de planetas fuera del sistema solar. Entonces tenemos una pequeña inundación de información porque cada vez tenemos más presentes todas las conquistas espaciales en nuestro día a día, incluso a nivel tecnológico, de tecnología que utilizamos. Eso hace que la gente tenga cada vez más interés y eso pues al final se traduce en personas interesadas en practicar astroturismo.
Creo que nuestro invitado tiene una pregunta para usted.
Sí, no, quería comentarle, ¿no? Y apoyar toda esa teoría que le está comentando. Nosotros trabajamos aquí también trabajamos en Gran Canaria con una empresa de astronomía también que se llama Astroduca y tenemos la misma.
Con tu amigo Fran,
sí. Él sí tuvo la suerte de estar en Chile, aunque sí, le costó mucho y vamos, por supuesto, apoyo todo lo que estás comentando. Las Islas Canarias desde La Palma ya se posicionaban en esa parte. Y ahora Gran Canaria también es reserva Starlight, entonces como dices, yo creo que todas las comunidades en España tenemos que trabajar con este tema, ¿no?
Perdona que os interrumpa a los dos, pero me están diciendo desde control que nos quedamos sin tiempo. Bueno, y hasta aquí nuestras preguntas. José Jiménez, director Astro Andaluz, agencia especializada en turismo astronómico y científico, muchísimas gracias por atender nuestra llamada. Buenas tardes.
Gracias a vosotros, buenas tardes. Chao.
Bueno, pues con estas palabras de José Jiménez hacemos un alto en el camino y a la vuelta vamos a descubrir qué es la certificación Starlight y también preguntaremos a un alojamiento de este tipo qué tipo de turistas reciben y cómo está funcionando su modelo de negocio basado en la observación del cielo.
Disfruta del clima y la naturaleza de Tenerife, de su maravilloso Parque Nacional del Teide. Prueba la gastronomía y vinos de la isla o pasea por sus encantadores cascos históricos. ¿Y qué tal una excursión para avistar cetáceos o una visita a alguno de sus increíbles parques temáticos? Es Tenerife, escápate. Más información en webtenerife.com.
Sí, sí quiero. Quiero tener siempre disponible a un buen equipo de abogados. Quiero tener un servicio telefónico de asistencia jurídica ilimitado. Quiero expertos que defiendan mis derechos como consumidor y como ciudadano. Quiero ARAC. ARAC, lo nuestro es defender lo tuyo. Contáctanos en ARAC.es en el 992-2095 o consulta a tu mediador.
Únete a El Viajero de la Ciencia todos los jueves a las 10 de la noche en Capital Radio. Acompáñanos por todo el mundo en nuestra búsqueda de las noticias más impactantes sobre ciencia y tecnología. Síguenos en las redes sociales y en el podcast buscando El Viajero de la Ciencia. El Viajero de la Ciencia, con Carlos Alameda.
Finanvest, palabra de cliente.
Siempre estamos batiendo al mercado, tienes esa cierta garantía de que estás obteniendo una buena rentabilidad en función de los tiempos que corran y tú no te preocupas, ¿no?, de ser un experto.
Nuestra cartera 20 se ha colocado como la segunda entre 95 fondos comparables y la cartera 40 como la tercera entre más de 140 fondos a cierre de julio de 2018. Finanvest.com. Fácil, transparente y rentable.
Capital Radio Madrid, 105.7.
En el restaurante Gaztelubides somos rigurosos con la selección del producto para crear recetas imaginativas que acompañamos de una bodega generosa y brillante y de nuestra magnífica terraza durante todo el año. Restaurante Gaztelubide, carretera de La Coruña, kilómetro 12200, La Florida. Teléfono 91-372-8544. Una recomendación del programa gastronómico Mesa y Descanso.
Hay muchas formas de mirar la vida y en Capital Radio te proponemos una diferente.
Miradas viajeras. Experimenta, siente, vive, emocionate.
Destinos nacionales e internacionales. Escapadas, nuestros pueblos, relatos, gastronomía, propuestas para todos los públicos y bolsillos y todo lo que necesitas saber para diseñar tu próximo viaje.
Miradas viajeras con Fernando Balmaseda. Un programa de autor que te enganchará. Escúchanos todos los viernes de 1:00 de la tarde a 3:30 y los sábados de 11:00 a 1:00 de la tarde.
Miradas Viajeras, tu programa de viajes, aquí en Capital Radio.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, la bolsa y la vida.
Lo malo que tiene tal vez la bolsa, que es un mercado precioso, es que es muy objetivo y muy cruel.
No te confundas. Capital, la bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz, el original.
Seguimos en nuestro bungalow hablando de estrellas y de cómo estas se han convertido en un patrimonio maravilloso del que están haciendo un sector nuevo que se ha convertido en tendencia dentro de la industria turística. Les recordamos a los oyentes que nos encontramos en los estudios con Carlos Romay, fundador de Babelten Canarias, empresa especializada en servicios de glamping, esta nueva tendencia de camping que combina la acampada al aire libre con un servicio de auténtico lujo. Carlos, después de escuchar a José Jiménez, nos damos cuenta de que se pueden hacer muchas actividades diferentes alrededor de la observación de las estrellas, ¿no? Además de vuestro alojamiento, desde el que se puede contemplar las estrellas tumbado boca arriba encima de la cama, que bueno, ya es un lujazo, ¿ofrecéis actividades complementarias relacionadas con la observación estelar?
Sí, por supuesto. Las actividades que ofrecemos pues son con una empresa especializada, como hablaba con el compañero, importante de Canarias, que se llama Astroduca. Ofrecemos pues lo que es observación de estrellas al uso. Quiero decir, con telescopio tanto, digamos, nocturno como telescopio solar, que hay gente que no piensa que se puede también observar el cielo de día, ¿no? Entonces ofrecemos este tipo de actividades en colaboración con esta empresa. Y nosotros también, aparte de todo lo que es la parte de astronomía, también queremos entrar en las actividades de arqueoastronomía, que quiere decir que pues en Gran Canaria tenemos una importante conexión entre el cielo y la tierra. Entonces también vamos a combinar visitas a monumentos astronómicos, como son la Fortaleza de Ancite o el recién reconocido como Patrimonio de la Humanidad, Risco Caído, para combinar esta relación entre el cielo, la tierra y el mundo aborigen, que ya tenía mucho conocimiento de estas cuestiones del cielo, ¿no?
Uh-huh. Antes nos comentabas cómo formaron la empresa. ¿Hay alguno de ustedes es aficionado a la astronomía?
Sí, mi compañero Guillermo siempre ha sido más aficionado a la astronomía, no a un nivel técnico específico, pero siempre le ha fascinado todo, sobre todo lo que te comentaba, esta relación de nuestros ancestros canarios antes de la colonización, que ya tenían calendarios y demás de que se referían al cielo. Entonces él siempre tiene mucha mucha atención a este tema.
Bueno, Juan Jiménez también nos comentaba que este sábado se cumplen, bueno, él mencionaba que se cumplía el 50 aniversario de la llegada del hombre a la Luna, que cuando el Apolo 11 culminaba el 20 de julio de 1969, un viaje que sin duda marcaría un antes y un después en la historia de la humanidad. Y, Carlos, no sé si sabes que ya hay agencias de viaje, entre ellas una española, que está a punto de comercializar viajes al espacio para el público en general.
Sí,
¿Lo habías oído?
Sí, lo sé. Y además me envían fotos a menudo de las prácticas que están desarrollando, porque también parece que hacen los entrenamientos en algunas burbujas parecidas a las nuestras. Entonces,
¿Ah, sí?
Uno de nuestros colaboradores de burbujas nos suele enviar fotos de dentro de cuevas, cómo van preparándose esa empresa española, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, la verdad es que me parece fantástico.
Uh-huh. Bueno, pues en el primer bloque del programa estábamos hablando con Andalucía y ahora vamos a conectar con el Pirineo Navarro, y allí se encuentra Eneko Eguiguren, director de Argonchea, alojamiento Starlight situado en Navarra. Muy buenas tardes y gracias por atender nuestra llamada, Eneko.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien. Eneko, lo primero que me gustaría preguntarle es, ¿qué diferencia a un hotel normal de uno con certificación Starlight?
Bueno, pues estamos acostumbrados a vivir de día. El ser humano transcurre toda su vida, la mitad de su vida, para hablar más claro, cuando está el astro rey en el cielo, y resulta que hay otro astro que es la Luna y todas las unas constelaciones que están de noche. Entonces el turismo se está practicando, pues eso, durante el ejercicio diario. ¿Qué pasa? Pues que la noche tiene muchas cosas que decir, y que ahora pues hay una corriente turística que está pues eso, disfrutando de lo que es la noche. ¿Qué le diferencia? Pues eso mismo, la diferenciación, o sea, el ofrecer algo diferente a lo que absolutamente todo el mundo en el sector turístico está ofreciendo. Pero el poder disfrutar de la noche, pues lo estamos haciendo unos pocos. Ya te digo que en ese sentido somos neonatos y tampoco estamos muy leídos en el tema, porque esto va de la mano de un proyecto más general. Es un proyecto que está dentro de lo que sería la certificación de destino Starlight de una zona, que es el Valle de Roncal, en Navarra. El año pasado se certificó como destino Starlight el Valle de Roncal, de la mano del Planetario de Pamplona, y dentro de lo que engloba la certificación, pues estamos nosotros como alojamientos. Uh-huh. Hay otros agentes. Dime.
Me gustaría preguntarle, ¿qué tiene que hacer un alojamiento para recibir esta certificación? Es decir, ¿simplemente estar englobado dentro de un destino que ya esté certificado como Starlight, o tiene que cumplir unos requisitos para recibir esta certificación?
Pues mira, el estar dentro de lo que sería un lugar certificado Starlight, no estoy muy seguro si debería ser. Yo entiendo que sí, pero lo que sí tienes que tener son unas comodidades para ese tipo de turista. Tienes que cumplir unos mínimos requisitos. ¿Cuáles son? Pues te tienes que amoldar a las necesidades que implica esa actividad. Es decir, de normal la gente desayuna de 8 de la mañana, y en el caso de mi alojamiento, de 8 de la mañana a 10 de la mañana. En este caso tendrías que adaptar ese horario. Es decir, el que va a hacer una observación nocturna puede venirte a las 3 de la madrugada a dormir, o a las 4, entonces tendrías que estirar ese horario, por ponerte un ejemplo. Dar un servicio de picnic, porque claro, las cenas también no son habituales, es decir, cenan más tarde, tener bibliografía, pues lógicamente que esté asociada a lo que es la noche, planisferios, libros, tener también un telescopio. No hay ningún tipo de requisito obligatorio de que sea de una marca o de unas características específicas, pero sí es verdad que el turista de noche trae su propia equipación, pero esto sería en caso de emergencia, tener unos prismáticos y un telescopio, bibliografía, planisferios, y adaptarte un poco a las necesidades del cliente en cuanto a, pues eso, a comidas, desayunos y todo eso. Esos son sencillos.
¿Y cuál es el perfil de ese cliente? ¿Son aficionados a la astronomía o gente que busca vivir experiencias diferentes?
Bueno, pues hay un alto porcentaje que es aficionado a la astronomía, pero luego hay otro porcentaje que son iniciados, y ahí nosotros jugamos un papel importante, en el sentido de poder introducir o iniciar a turistas convencionales en el mundo de la noche. Por eso tiene que ir acompañado no solo de un alojamiento, sino de unos monitores, de unas observaciones periódicas, y poder adentrar en la magia de la noche a gente que jamás se ha planteado el poder disfrutar de planetas, de astros, de constelaciones, etcétera.
Eneco, tenemos en nuestros estudios a Carlos, que ¿sí? es cofundador de Babelten Canarias, que también es un alojamiento que permite la observación de las estrellas desde dentro. Y ¿sí? me está haciendo indicaciones de que quiere hacerle alguna pregunta.
No, nada, Eneco, que estoy encantado. Y la verdad es que todavía el glamping no está incluido entre los hoteles de Starlight, pero simplemente quería agradecerle todo el esfuerzo que está haciendo y comentarle que cómo están acogiendo esos turistas, y ya se van acostumbrando. Aquí en Canarias estamos haciendo una labor importante, ¿no?, en la isla de Gran Canaria, para que se pueda hacer.
Hombre, la isla de Gran Canaria ha sido pionera a nivel peninsular, insular y todo, tengo entendido. Nosotros nos hemos montado en este carro hace cosa de un año, año y medio. Entonces estamos remando junto con otros colectivos en ese sentido. Quiero decir, no tenemos una afluencia turística nocturna como la estamos teniendo por las características de nuestro entorno, de montañeros o ciclistas, o gente de otro perfil. Entonces estamos abriendo esa vía entre unos pocos. Quiero decir, Argón Cechea, la casa rural que yo gestiono, es destino turístico Starlight, alojamiento Starlight, y es el primero en Navarra, si no tengo mal entendido, y en el País Vasco. Es decir, todavía no está muy interiorizado. Hay un trabajo de difusión y hay un trabajo de estabilización y de ir captando clientes, porque al final es un tema de estadístico. Es decir, turismo de noche, no sé qué porcentaje tendrá a nivel peninsular o europeo, pero es infinitamente inferior al turismo convencional. Entonces, lo que digo, dentro del proyecto de certificación de zona Starlight, tenemos la ventaja de que tenemos un cielo absolutamente libre de contaminación. Los pueblos están entrando en el cambio de farolas para no irradiar luminosidad al cielo. Vamos de la mano de planetario. Ahí ha habido un curso de formación con monitores que están cualificados para hacer observaciones nocturnas. Esos monitores están creando pequeñas empresas. Ha hecho una asociación que se llama Astro Roncal, que están echando a andar. Es decir, es el conjunto, el engranaje de distintos colectivos. Y ahí nosotros como alojamiento, pues tenemos nuestra pequeña parcela.
Eso mismo hacemos aquí en Gran Canaria, en ECO. Estamos en el mismo trabajo, miradores astronómicos, también conformando asociaciones de turismo Starlight. Venimos de La Palma, que tiene algo más de experiencia de nosotros, ¿no? Sí, la otra isla. Sí, sí. Pero estamos trasladando a Gran Canaria todo ese trabajo. Además, gracias a alojamientos como el tuyo o el de nuestro primer partner, Finca La Isa, de nuestro compañero Oliver, que son visionarios, tanto tú como él, en este tema, ¿no? En esta apertura al turismo, porque los inicios no son nada fáciles, pues agradecerles a todos ustedes que den la oportunidad, ¿no?, de poder trabajar en este turismo que tiene mucho futuro.
Sí, hombre, nosotros, tú lo has dicho, son los inicios, y los inicios, yo por lo que estoy viviendo, son duros, no durísimos. Es decir, el hacerte conocer, el hacer conocer a la gente lo que significa la noche, ¿no?, y ese tipo de turismo, que luego el que realmente lo vive, porque las últimas observaciones que hemos estado bien de la mano de la Asociación de Astronomía Navarra, o bien de la mano del Planetario de Pamplona, o de los propios monitores que están haciendo ahora observaciones a alojamientos, para que haya más alojamientos que se monten en este tren, me atrevería a decir que el 100% de la gente disfruta de una manera brutal. O sea, salen con una sensación muy buena. Lo que pasa es que es un trabajo de largo recorrido.
La verdad es que sí. Nosotros también apoyamos mucho que el Cabildo de Gran Canaria esté formando monitores, etcétera. Y te animo que, por favor, cuando quieras venir, te vengas a Tejeda, nuestra primera burbuja, Babel Ten, Finca La Isa, y así nos conocemos en persona.
Hombre, pues yo encantado de la vida. Ya te digo, yo ahora mismo estoy hablando desde la Reserva Natural de Larra, a escasos 7 kilómetros de Francia, en pleno Pirineo. Claro, las condiciones del cielo no son como las de ahí. Tenemos, en ese sentido, más de un año de estudios de contaminación lumínica, y los datos que nos han dado son espectaculares, ¿eh? Estamos igualando a cielos como ahí abajo en Canarias y zonas de Sudamérica y tal. En ese sentido tenemos un cielo espectacular. ¿Y cuál es el problema? Que en el norte el cielo manda. ¿Y qué quiero decir con este? Pues que, por ejemplo, ahora hay muchos días que el cielo está encapotado. Por eso estamos en el Pirineo y en la zona norte. Pero las noches que se limpia el cielo, pues es un espectáculo. Es un espectáculo, está rodeado de la geografía y del paisaje natural que tenemos, y luego mirar al cielo y ver lo que tienes encima. Porque estamos acostumbrados muchas veces a mirar al suelo siempre.
Claro.
Y en ese sentido, pues bueno, pues yo personalmente, bueno, estoy encantado de haber apostado por este tema, aunque no esté viendo los frutos económicos que uno desea, que al final nunca hay que basarse en eso.
Con el tiempo irá viniendo, seguro.
No, pero tampoco es una prioridad. Es decir, al final un tema de estos a nivel personal te llena también, ¿sabes?
Perdona que le interrumpa en ECO, pero me están avisando desde control que nos quedamos sin tiempo.
Sí, sí.
Muchísimas gracias por ayudarnos a descubrir un poquito mejor cómo es este turista que busca la observación de las estrellas. En ECO Egiguren, director de Argonche, alojamiento Starlight. Muchas gracias por atendernos. Un abrazo.
Muchas gracias y un abrazo desde el Pirineo Navarro.
Hasta pronto.
Hasta luego.
Carlos, después de escuchar lo que nos ha contado en ECO, ¿cómo se adapta el hotel a las necesidades de un perfil determinado de cliente? Cuéntanos, por favor, ¿cómo crees que se adapta vuestro hotel burbuja a la rutina de este tipo de cliente?
Bueno, esta burbuja, como está situada ya en una ecofinca rural, pues ya está muy integrada en la naturaleza, tenemos una zona de recepción, tenemos también material astronómico, como comentaba el compañero en ECO, tanto planetario como libros de astronomía muy sencillos para principiantes, aplicación, para poner en una tablet, también para que te diga qué es lo que estás viendo por tu cuenta, y la posibilidad de contratar un servicio también privado de astronomía, ¿no? Incluir todas estas actividades.
Uh-huh. Y respecto a los clientes, ¿de dónde son los clientes? ¿Trabajáis más con turista nacional o extranjero?
Ahora mismo, en nuestra primera etapa, porque llevamos prácticamente 6 meses abiertos, pues nos han venido más turismo nacional y también regional de las Islas Canarias, ¿no? Pero están cada vez empezando a iniciarse los turistas extranjeros, porque empieza ahora mismo la temporada extranjera, ¿no? Y todos destacan, pues, lo mismo, la gran comodidad de la burbuja, las maravillosas vistas y que están confortables en todo momento. Se quedan alucinados por poder estar integrados en la naturaleza dándose un baño de agua caliente o tomándose un vino maravilloso.
Uh-huh. Bueno, pues imaginándonos todo esto que nos parece un escenario maravilloso, vamos a hacer un alto en el camino, nos vamos 20 segunditos a publicidad y volvemos.
Me gustaría solo destacar una cosita más, la sostenibilidad es muy importante para este tipo de negocios, así que es una de nuestras premisas y animamos a todo el mundo a que sean todo lo sostenible posible. Muchísimas.
Pues muchas gracias por el apunte.
Disfruta del clima y la naturaleza de Tenerife, de su maravilloso Parque Nacional del Teide. Prueba la gastronomía y vinos de la isla o pasea por sus encantadores cascos históricos. ¿Y qué tal una excursión para avistar cetáceos o una visita a alguno de sus increíbles parques temáticos? Es Tenerife, escápate. Más información en webtenerife.com.
Carlos, si te parece bien, ahora vamos a viajar hasta la isla de La Palma, en Canarias, destino mundial de referencia en lo que a observación de las estrellas se refiere, para dar paso a la siguiente intervención telefónica, porque me están avisando que ya tenemos al otro lado del teléfono a Toño González, experto en astroturismo y formador de guías Starlight. Muy buenas tardes y gracias por atender nuestra llamada.
Buenas tardes, encantado.
Toño, usted vive en una isla que conjuga ciencia y turismo y parece que está sabiendo hacer negocio con los dos. Cuéntenos, por favor, por qué la isla de La Palma ha sido reconocida como uno de los mejores lugares del mundo para la observación de las estrellas. ¿Cuáles son sus puntos fuertes?
Yo creo que básicamente la isla de La Palma se ha marcado por varios hitos y por varios puntos importantes. Primero, porque tenemos uno de los mejores observatorios profesionales del mundo y contamos, entre los telescopios que tenemos instalados de muchísimos países, pues con el telescopio español, el Gran Telescopio Canarias, que es el mayor telescopio óptico infrarrojo del mundo. Entonces, claro, eso se convierte en una especie como de meca para lo que es la astrofísica profesional. Si a eso añadimos que hay una ley de protección del cielo, que entre las cosas que hace la ley es de proteger de la contaminación lumínica, hace que toda la isla se convierta en un paraje natural para observar las estrellas. Y entonces eso ha hecho que todo esto unido convierta la isla de La Palma en un lugar excepcional para ver las condiciones, bueno, para ver el cielo de noche y reconocer todo lo que nos rodea, ¿no?
Uh-huh. Le presentaba antes definiéndole, bueno, como un experto en astroturismo y formador de guías Starlight. ¿Qué es la Fundación Starlight?
La Fundación Starlight fue creada a raíz de la primera conferencia internacional que se celebró en el año 2007 en la isla de La Palma. Se vio en la necesidad de crear pues una fundación que avalara y que creara una serie de certificaciones y también formación a nivel internacional para bueno pues garantizar la protección del cielo, la protección no solo del cielo, sino también del patrimonio vinculado, como la arqueastronomía, ¿no?, a los antiguos, y que sea disfrute para todo el mundo. Entonces la Fundación Starlight, cuya directora en la actualidad es Toñi Varela, pues lo que hace es estar rodeado de una serie de formadores, de profesores, como en mi caso, para formar a otros futuros guías y también personas que defiendan la calidad del cielo, no solo en el caso de la Isla de La Palma, sino de muchos ya destinos y regiones certificadas, y también incluso iniciativas como son alojamientos, lo que son campamentos, zonas recreativas y demás. Entonces hay una serie de certificaciones muy interesantes que hacen que podamos proteger y formar a las personas que trabajan en esas entidades, alojamientos o iniciativas.
Nos gustaría saber también cuáles son los requisitos para ser considerado un destino Starlight.
Bueno, básicamente lo de los destinos de Starlight tiene que ser lugares donde, evidentemente proteja su calidad del cielo, donde se pueda generar una serie de actividades económicas que estén vinculadas al cielo, donde también existe una protección de lo que son la vida animal, ¿no? Porque también todo esto, como siempre hemos hablado, la naturaleza es todo un equilibrio, incluso también la noche. Entonces, romper la noche para una serie de seres vivos es un equilibrio que se puede romper, entonces, con la contaminación lumínica. Entonces, el abanico de la Fundación Starlight, el abanico de acción y por el cual luchamos todos los que formamos parte de esta gran familia de la Fundación Starlight, pues es esa, ¿no? Que no solo sea un recurso económico, sino también un recurso natural, un recurso que sea beneficioso también en la salud, porque ya está muy demostrado que si somos capaces de controlar lo que son nuestro ciclo, ¿no? De diferenciar lo que es la noche del día y poder descansar, también es beneficioso, ¿no? Para todos. Entonces, claro, es una gran bola, por así decirlo, que hace que no solo sea beneficioso económicamente, sino también en cuestión de beneficio para los seres humanos y los seres vivos en general.
Bueno, como sabemos que eres formador, queremos que nos cuentes qué tipo de formación recibe un guía Starlight.
Bueno, básicamente lo que es un guía Starlight es, hay dos figuras básicas, lo que son los guías y los monitores. Los guías son figuras que se forman para también trabajar y colaborar en el entorno profesional. Es decir, nosotros en Ciudad de La Palma, nuestra figura principal es guía, porque tenemos uno de los observatorios profesionales más importantes del mundo. Entonces, guía Starlight te certifica, te acredita un poco, te da el primer paso para tener conocimientos, para poder enseñar el cielo a personas normales desde cualquier punto de la Isla de La Palma, por ejemplo, y luego también la posibilidad de contactar con empresas o con el observatorio para poder ser guía homologado del mundo profesional. En otros lugares no tienen observatorios profesionales, como pasa en muchos sitios de la península, ¿no? Entonces lo que se genera es otra figura que es el monitor Starlight, que es más específico para trabajar y desarrollar actividades y proyectos en áreas donde no hay telescopios profesionales, ¿no? Entonces básicamente son los dos grandes grupos. Después ya hay otras subcategorías como pequeñas formaciones de iniciación para poder arrancar ciertos proyectos, como son para propietarios de alojamientos o de pequeñas iniciativas, ¿no? Pero básicamente las dos grandes figuras ahora mismo son los guías Starlight y los monitores Starlight.
Uh-huh. ¿Y se imparten también cursos para el público general? Es decir, ¿hay algún tipo de cursos de formación en astronomía?
Sí, bueno, la Fundación Starlight piensa en una serie de formaciones un poco abiertas también a todo el público, ¿no? Pero básicamente las formativas fuertes son los guías y los monitores, son los que certifican para tener una serie de competencias. Eso no quita que, por ejemplo, con la Fundación Starlight se haga una serie de actividades abiertas al público, como actividades de para enseñar a manejar una cámara fotográfica nocturna y otros tipos de proyectos, como observación a través de telescopios amateur pequeños. Pero básicamente el fundamento de la Fundación ahora mismo es la formación de guías y monitores.
¿Y cómo cree que ha beneficiado a la economía de una isla como La Palma ser nombrada destino Starlight y ser reconocida mundialmente como uno de los mejores destinos del mundo para la observación de las estrellas?
Bueno, aquí tiene que ver no solo la Fundación Starlight, sino también Cabildo de La Palma. Desde que prácticamente el año 2007 se hiciera la primera conferencia internacional, y no solo eso, sino también desde la colocación del observatorio a finales de la década de los 80, ¿no? Y también otro hito, que es la colocación del Gran Telescopio Canarias en la Isla de La Palma, los palmeros han sido muy conscientes de que esto es un recurso natural que se puede explotar, ¿no? En el sentido, bueno, en el buen sentido de la palabra explotar, ¿no? Es decir, que si los palmeros somos capaces de aprovechar esa ley de protección del cielo, ya que nos obligaron a cambiar las luces blancas por las amarillas, ¿no? Pues bueno, pues vamos a aprovecharlo en ese sentido y convertir toda la isla en un recurso natural para poder observar el cielo desde cualquier punto, ¿no? Eso fue consciente el Cabildo Ciudad de La Palma, que también se unió, por supuesto, al proyecto de la Fundación Starlight. Y entonces lo que se ha generado es una serie de puntos miradores astronómicos, senderos tematizados, casas rurales, lo que es la restauración también ha participado muchísimo con menús tematizados. Entonces, actividades, por supuesto, de ocio, vamos a llamarlo así, activo, ¿no? Y también divulgativo, ¿no? Con proyectos como el taller del astrónomo, que se ha ido por los municipios fomentando las actividades entre los más jóvenes, entre las familias. También personas con otro tipo de capacidades, ¿no? Que a veces nos olvidamos que también existen ellos, y entonces a veces hay que adaptar lo que son los telescopios y lo que son las actividades. Y todo eso, vamos, estamos prácticamente desde el año 2009, podemos poner ese año como el Año Internacional de la Astronomía, hasta la actualidad, 10 años, pues hemos estado luchando por fortalecer lo que sería el cielo y protegiéndolo, ¿no? Entonces prácticamente ya para los palmeros, además de tener una fotografía de la caldera de Tamuriente al lado, bueno, en nuestras casas, o también una fotografía de Marcos y Cordero, lugares emblemáticos, la ruta de los volcanes, lugares emblemáticos de la naturaleza, desde La Palma, también ya la gente empieza a colocar al lado de esas fotos, fotografías del cielo donde aparecen nuestras majestuosas estrellas junto a los telescopios del observatorio.
Bueno, pues hasta aquí nuestras preguntas. Toño González, muchísimas gracias por su tiempo. Un abrazo.
Muchas gracias, un placer.
Bueno, pues hasta aquí nos ha llegado el tiempo de hoy. Tenemos que echar la llave de nuestro bungalow, pero la semana que viene volvemos con más. Esperamos que hayan disfrutado de este viaje que hemos hecho hoy mirando al cielo y a través de las estrellas. Nos han acompañado José Jiménez, director de Astro Andalus, agencia especializada en turismo astronómico y científico, Eneko Egiguren, director de Argonchea, hotel Starlight situado en Navarra, Toño González, experto en astroturismo y formador de guías Starlight. Y por supuesto, como no, a nuestro invitado especial, Carlos Romay, cofundador de Babel Ten Canarias.
Muchísimas gracias, la verdad, ha sido un placer estar con todos estos compañeros nacionales que están luchando por el turismo de estrellas y por presentar nuestros cielos al mundo.
Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y mil gracias a todo el equipo que hace posible este Bungalow 103 y me despido de ustedes hasta la semana que viene con nuestro habitual bye bye y hagan turismo.
Sillón de un buen hotel. Me gusta hacer turismo. Olvide sus problemas y déjele a su socio el debe y el hacer.
Capital Radio, la genuina radio económica. Un fondo de pensiones o renta variable. Todos los días en Mercado Abierto, las claves para su inversión con los mejores expertos. A las 6 menos cuarto de la tarde en Capital Radio. A través del teléfono 91-283-3333 o por correo electrónico en la dirección oyentes@capitalradio.es. Capital Radio le acerca a los mejores analistas. Hay muchas formas de mirar la vida y en Capital Radio te proponemos una diferente.
Miradas viajeras. Experimenta, siente, vive, emocionate.
Destinos nacionales e internacionales. Escapadas, nuestros pueblos, relatos, gastronomía, propuestas para todos los públicos y bolsillos y todo lo que necesitas saber para diseñar tu próximo viaje.
Miradas viajeras con Fernando Balmaseda. Un programa de autor que te enganchará. Escúchanos todos los viernes de 1:00 p.m. a 3:30 p.m. y los sábados de 11:00 a 1:00 p.m.
Miradas Viajeras, tu programa de viajes, aquí en Capital Radio. Tu radio en Madrid 105.7, Capital Radio. Memorízalo en tu coche.
Gráficas Naciones. Más de 50 años de experiencia en el sector de las artes gráficas. Apostamos por la última tecnología tanto en impresión offset como en digital y gran formato. Realizamos todo tipo de impresión. Tarjetas de visita, folletos, libros, vinilos, decoración y montaje de stands. Más información en el 91-629-2145 o en graficasnaciones.es.
¿Harto de tertulias políticas y de quienes lo saben todo? Sube un peldaño intelectual en tu vida y sintoniza la gran tertulia de la economía. Un debate pragmático y sin afinidades que revela las grandes transformaciones de nuestros días. Con figuras de gran talla económica como Pedro Schwartz, Ramón Tamames, Francisco Navarro, César Arranz, Hermenegildo Altozano, Isabel Aguilera, Manuel Moreu, Juan José Rubio y Fernando Zunzunegui, entre otros. La gran tertulia de la economía. Cada mañana a las 8:20 en Capital, La Bolsa y la Vida, con Luis Vicente Muñoz.
¿Qué le diría Cervantes al presidente del gobierno o Voltaire a la oposición? Descúbrelo junto a toda la actualidad cultural en el Marcapáginas, en Capital Radio, los viernes a partir de las 8 de la tarde. El Marcapáginas, con David Felipe Arranz, porque la cultura también puede ser divertida.
Can't get enough of Capital Radio.
It's the radio station
that awakens the Spanish economy.